Onda Madrid. Vaya, vaya. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 4 y 6 minutos. No hace calor, no hace calor, no hace calor, no hace calor, no hace calor. Lo voy a repetir 60 veces y seguro que...
¡Para, hombre!
¿Qué pasa? No hace calor, ¿no?
Aquí dentro no, pero fuera...
Pues a mí me enseñó una persona que llegó a cumplir 95 años que todo está en la mente.
No hay dolor, no hay dolor,
no hay dolor, no hay calor, no hay frío, no hay nada. No hay nada que la mente no pueda llegar a dominar, Pablo Otero.
Ponemos a la sombra, chicos. Nos ha dado mucho el sol, ¿eh?
¿Me sale humo de...?
Un poquito. ¡Ay, qué insolación!
Paloma Nolasco, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Todo bien?
Sí.
Oye, que tenemos solo una hora de programa, así que nos tenemos que administrar. Esto es como cuando una familia, en vez de ganar 1.000, gana 800 y tiene que llegar a fin de mes y estar ahí, que no llega, que no llega, que no llega.
Quedan 54 minutos.
Por eso digo, así que entre esto y que vamos a dar el fútbol, os habéis enterado, ¿no? Que damos el fútbol.
¡Gol!
¡Oh! Eso es mañana, tranquilitos.
Así, lo he dicho, os ha dado de pleno, ¿eh?
Que nos toca todavía un día entero de escuchar que mañana damos el fútbol a las 10:30 de la noche. El partido empieza a las 11. Empieza el miércoles y acaba el jueves. Esto lo podríamos hacer nosotros también. Empezar un programa el martes y acabarlo el viernes. ¿Os parece bien? ¿Moción aprobada?
Es que son bueno, muchas horas, ¿eh?
Prácticamente
no os habéis enterado de nada, ¿eh? Os he hecho el favor de vuestra vida y no os habéis dado cuenta. ¿Os imagináis que empezamos ahora y cuando acabemos es viernes 5 de la tarde? ¡Venga, firmad, tontos!
No sé.
¿No queréis?
¡Ay!
Hombres
no,
de poca
no,
fe.
No.
Bueno, pues como es martes hoy, la frase la pone Lope de Vega. ¿Por qué? Pues porque me da la gana. Todos los martes de este mes de agosto, Félix Lope de Vega y Carpio está poniendo sus frases. Y ya está.
¡Toma ya!
No quiso la lengua castellana que de casado a cansado hubiese más de una letra de diferencia. No tenía morro Lope de Vega ni nada. Vamos a ver. No quiso la lengua castellana que de casado a cansado hubiese más de una letra de diferencia. Félix Lope de Vega, muy listo. Bueno, pues que sepáis que justo la semana que viene es el aniversario de la muerte de Lope de Vega. Murió ya hace muchos siglos, 1635, y que fue un hombre harto aficionado a los amoríos. De hecho, tuvo 15 hijos documentados entre legítimos e ilegítimos. 10 chicas y 5 chicos.
Perdona, lo que era un poco gamberrete,
De 7 mujeres diferentes y dos de ellas se quedó viudo.
Madre mía.
Porque murieron en el parto de sus churumbeles. Joder. Y le dio tiempo en su vida incluso a ser sacerdote.
Toma ya.
Este es el hombre.
¿Sacerdote?
Sí.
¿Antes o después?
En medio.
Mira que era listo, ¿eh?
Era listo.
Lope.
Ah, y madrileño. De aquí, del foro.
Ay.
Aquí mismo. ¡Caraca! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya estamos ahí. ¡Ahí!
Bueno, yo no voy a hablar de coches.
¿Ah, no?
Voy a hablar de calor.
Bueno, coches, calor, en verano va todo junto, ¿eh? Coches, calor...
Sí, pero este calor tiene que ver más con las reacciones neurofisiológicas de las personas humanas.
¿Qué estás contando, Pablo?
Lo que oyes.
¿Y a ti eres el que no te ha dado el sol?
No, yo digo lo que hay.
¿Personas humanas o no humanas?
Personas humanas.
Humanas.
Con esa carita como de tu mono...
¿Cómo no van a ser humanas las personas?
¿Ah, son humanas?
Todas las personas son humanas.
Que el calor no sienta fatal, ¿verdad?
A ver, ¿qué
cuenta?
Desarrolla el tema, a ver.
Pues resulta que unos investigadores de unas universidades bastante renombradas, como son las de Princeton, Cambridge y Berkeley, o sea, ahí es nada, estas están entre las 200 del mundo, esa lista que hacen los de Shanghai.
La crème de la crème.
Bueno, pues han encontrado 60 trabajos distintos en los que se relaciona clima con aumento de los conflictos. De esos 60 trabajos los han cribado y han encontrado 27 que establecen una relación entre aumento de temperatura y violencia. Y en todos ellos, tanto en los 60 como en los 27, hay un vínculo entre aumento de la temperatura, aumento de las lluvias también, uh-huh, y catacracks.
¿En nuestra profesión está o...? Digo yo, no sé.
Bueno, sí, pues como somos personas humanas también,
sí,
diría Manolito Gafotas, del mundo mundial.
¿Mm? Bueno, hay de pues todo, también, ¿eh? La profesión hay de todo.
Bueno, pues eso.
Hay algunos que
está la cosa como está.
A mí yo les escucho y me generan violencia.
Sí, como el calor, ¿no?
Yo escucho a determinadas personas en la radio y a mí me produce violencia.
A mí, ¡sácale tus casillas!
Todas las tardes, Carlos. Todas las tardes.
Yo por las tardes, por las mañanas y por las noches.
Bueno, que dicen los investigadores que sobre esto podemos hacer un debate, pero que los datos son consistentes, que está demostrado que en época de sequía o de lluvias torrenciales, al final se producen picos de violencia. Por ejemplo, violencia doméstica en Australia y en la India también. Uh-huh. Asesinatos en Estados Unidos y en Tanzania y violencia policial en Holanda. Siempre ha estado estas campañas o estos fenómenos ligados a algún tipo de fenómeno climático.
Sí, sí, sí.
Incluso dicen que mirando para atrás algunas civilizaciones, la desaparición puede estar ligada a cambios en el clima. Hablan de los mayas y de algunas dinastías chinas.
Vaya, vaya.
Así que, amigos míos, con este cambio climático no nos vamos a extinguir por el calor, sino porque vamos a liar a tortas.
Tortas como las de Gibraltar también, ¿no?
Pues ahí vamos, porque a lo mejor puede que en este calentón de Gibraltar esté por las primeras temperaturas. Sabemos que en el sur de España hace bastante calorcito. Ahora mismo andarán por allí...
¡Que me quiten los 40. Bloques estos de aquí! ¡Que me quiten los bloques, que tengo que pescar!
Así que igual que se ha calentado la cosa en Gibraltar, a lo mejor al final de verano ¿sí? se enfría y nos olvidamos de Gibraltar.
Y en vez de peñón es un iceberg, ¿sí? Se enfría tanto que eso en vez de peñón se monta ahí un iceberg.
O un peñazo.
Es que el hambre es muy mala, ¿eh?
Menudo peñazo.
Ya te digo.
¿Violín?
Sí. La música es la medicina del alma. Y el violín todavía más. Suena bien, ¿verdad?
Sí, 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 fenomenal. Dale.
A mí me gusta esta música.
Relaja, relaja mucho.
Bueno, es un fragmento de un concierto que hace tiempo dio un violinista que se llama Lucas Mead. Fue en una sinagoga ortodoxa en Prešov, esto está por Eslovaquia. En su día, el periódico, el diario El Periódico, que se llama así.
Se llama El Periódico.
Se hizo eco de este concierto, pero durante estas fechas veraniegas, que aprovechamos para ir a eventos de estas características, conciertos, sí, cine, sí, sí, sí. Alguien nos ha recordado
teatro.
Que los celulares, teatro, que los celulares, los móviles, hay que apagarlos, al menos en determinadas circunstancias, para que no pase lo que ocurrió en este concierto.
En este que estábamos escuchando,
sí.
¿No?
De repente sucedió lo siguiente. Sí, pasó eso, que de repente el violinista es interrumpido por un móvil y en los conciertos, como en el cine, como en el teatro, vale. Hay que tenerlos apagados.
Sí, sí, sí.
¿Cómo reacciona el violinista?
¡Stop this móvil!
En principio,
No, de mal
humor no, puso mala cara, pero reaccionó, pues dentro de lo que cabe, con bastante humor.
¿Ah, sí?
Y eso... que él toca el violín.
Sí, sí.
No cuenta chistes.
¡Qué crack! Tenía que haber estado así media hora.
Pues reacción interpretando esta melodía que tanto hemos escuchado de Nokia.
Sí, 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 sí.
Bueno, y eso que bien, viendo las imágenes al violinista... Se le ve, ¿no?
Sí.
Cuando ves el vídeo, que no le hace ni pizca de gracia la interrupción.
No, no, como
la cara,
gracia.
El gesto que pone, ¿no? Pero sin embargo, la respuesta fue, como acabamos de escuchar, bastante digna. Fue tan digna, yo creo que, como la reacción del público.
Sí, señor.
Claro,
un crack,
sí.
¿Eh?
Ole,
un crack.
Ole.
Ahora, muchachote, el del móvil, para la próxima, ¿eh? Quítalo, apágalo, ponlo en modo avión, lo que sea, pero que no suene, hombre.
¿Cuántas veces os ha pasado esto de estar en algún evento de estas características, un concierto,
una la peor, la peor, en un entierro.
Eso es que la verdad que...
La peor.
Jo, macho.
Bueno, y luego, si tienes una musiquita neutra, vale.
Sí, sí, sí.
Pero como tengas a lo mejor los ACDC de fondo, pues ¡guau!
Pero ya te digo que la peor. Es la que yo he vivido, sí, sí. No, es una, además es embarazoso completamente.
Pero porque... sabes que el muerto no se va a levantar a canturrearla.
No, pero... A ver, una respuesta rápida. ¿Habéis lanzado alguna vez una botella con un mensaje al agua?
Pues sí, todos los veranos.
¿Lanzas una?
Oh, claro.
Sí. ¿Y qué metes dentro de la botella?
Mensajes, personales.
Bueno, pues que sepas que Jorge Gutiérrez me lo ha dicho hace un ratito, ahora ya no se meten papeles, se meten memorias USB dentro de las botellas.
Pero Jolín, eso sale muy caro, ¿no?
No, hombre, las memorias USB, hay algunas ahí en el chino por 0,1, tienes... Ah, para los 256K que tienes que meter. No me mires así, Burguillo, sí, se puede meter sin problema. Bueno, yo lo que voy a contar es de un señor que arrojó una botella al mar y se ha encontrado 50 años después. Qué bonito, ¿verdad?
¿El mismo?
No, la han encontrado. Un estadounidense lanzó hace 50 años al Océano Atlántico un mensaje dentro de un frasco y lo ha recuperado. A 300 metros de donde lo lanzó.
O sea, que no viajó mucho, ¿no? Se quedó atascado ahí, entre las rocas. Bueno, a lo mejor ha dado la vuelta al mundo, ¿no?
Puede ser, vamos
como
a ver.
Las tortugas
vamos
han a vuelto a su lugar de origen.
Os voy a dar algún dato, por si acaso. Este hombre lo lanzó cuando tenía 12 años y puso en el mensaje: a quien pueda concernir, por favor, rellene el siguiente cuestionario y envíelo por correo. Esto es un experimento científico de Dennis Comsa, de 12 años. Y el chico, fíjate cómo es...
¿Hablaba así?
Hombre, claro, he puesto voz de chaval.
Ah, bueno, bueno.
Metió un billete de 5 centavos... Un billete no puede ser, tiene que ser una moneda, ¿no? 5 centavos, sí, cinco centavos es una monedita para el sello. Ah. ¡Qué mazo, eh! Y ponía su dirección y que le mandara pues dónde encontró el frasco... Cuándo se encontró, cómo y algo más que le pudiera ayudar. Bueno, pues el caso es que lo han encontrado a 300 metros de donde lo lanzó. Gente que recogía los escombros después del huracán Sandy. Encontró uno el frasco y dijo, hombre, ¿qué estás aquí? Abrió y dijo, mira, aquí está.
Y la moneda, caray, estamos. Sí, casi, fíjate.
Casi se lo han tirado 50 la cara. Años después. Así que todo lo que se lanza al mar puede volver.
No. Menos mal que no era una urgencia
vital. A 300 metros.
A 300. Qué porquería, ¿no? O sea,
sí.
Dice, habrá dado la vuelta al mundo.
Bueno.
Habrá estado por los...
Bueno, y ahora no nos liemos todos a tirar botellas,
No, que es una porquería lanzar tantas botellas.
A mí el USB no me ha convencido.
A mí me gusta más lanzar voces al aire. Voces al aire, que te puedan escuchar. Bueno, venga, va, a trabajar, que ya está bien tanta poesía. Venga, va, va.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar. De toda la vida, un lujo.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates... ¡Ah, y te pasas por Almauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre!
¿Has dicho coche? ¡Pero te has vuelto loco con la que está cayendo!
Sí, sí, en Almauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus cuatro concesiones. ¡Anda, corre y no tardes!
Almauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Alberto Burguilla, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Carlos Honorato y a todos los oyentes aquí en el playa. ¿Cómo estáis?
Atrapados en la red, estamos.
Así me gusta, atrapados en la red estamos todos.
¿Nosotros ya cuántos años llevamos atrapados en la red, ahora que lo pienso?
Muchísimos años, ya llevamos 13 añitos atrapados en la red.
No, es que escuché el otro día un programa por ahí que se llamaba muy parecido, Encadenados en la red o algo así.
Siempre ha habido imitadores, ya sabes que
sí,
los imitadores.
Pero los originales estamos aquí.
Bueno, seguro que aportan algo, todos aportan algo.
Todos aportan. Portar,
y seguro que algo aprenderemos. Luego me pasas donde los escuchaste el dial para seguirlos, a ver cómo...
No merece la pena, no merece la pena.
Bueno,
esto es un sucedáneo, digamos.
Los nuestros son fieles.
Ahí están, sí,
pocos, pero fieles, ¿no?
Pocos, fieles y buenos.
De lo que se trata.
Bueno, querido, ¿qué nos cuentas? ¿Qué nos traes?
¿Te acuerdas que la semana pasada hablábamos acerca de BlackBerry?
Sí, señor.
Que el presidente del consejo había anunciado que tenía que tomar alguna serie de medidas debido a los 60 millones de euros de pérdidas acumuladas en el cierre de ejercicio, que se cerraba en el mes de junio. Y hablamos acerca de cifras a nivel mundial de usuarios de BlackBerry. Ya le dábamos con un porcentaje de cuota de penetración del 4%. Bueno, pues por confirmar un poco el dato, ya sabes que no me gusta dejarlo en el tintero.
No te gusta dejar
Son 60 millones de usuarios.
¿60?
De dispositivos BlackBerry. Y tienen una nada despreciable cifra de servidores de BES. Ya sabéis que el sistema de BlackBerry funciona con una serie de servidores Enterprise distribuidos a nivel mundial, donde ellos hacen la propia gestión y la entrega del mensaje para asegurar sobre todo pues la eficiencia del servicio por un lado y la seguridad del mismo por otro. Son 120.000 servidores distribuidos a nivel mundial.
Eso cuesta una pasta, ¿no?
Sí, le cuesta... Hombre, estos son los contratos que tenga con las operadoras BlackBerry para asegurar ese servicio, lógicamente. Y con 120.000 puntos de acceso para dispositivos BlackBerry, bueno, pues están más que de sobra cubiertos. Y luego una cifra que me ha llamado la atención y es que parece que a las chicas les gusta más BlackBerry que a los chicos. El 56% de los usuarios de este sistema operativo son mujeres, lo cual habla muy bien de ellas. Uh-huh. Y muchas de ellas son maduritas, es decir, más de 30 años.
Bueno,
de media,
pues les gusta la forma, los colores, es redondeado, bueno, está bonito.
Quizá también porque son más reticentes al cambio, también. Puede ser una de las explicaciones. Y cuando les gusta algo y les funciona, que suele ocurrir con BlackBerry, si tienes una serie de requerimientos del dispositivo y te los cubre de sobra, pues no les gusta cambiar.
Nosotros somos
más volubles.
Infieles.
Sí, señor. Más infieles.
La tecnología, ¿eh? Estamos hablando
de tecnología. A nivel tecnológico.
Tranquilas, muchachas.
Aquí solo vamos de tecnología.
Eso es. Oye, ¿y qué me ibas a contar de las operadoras?
Bueno, yo creo que esta semana muchos de vosotros habéis oído pues una noticia acerca de que Consumo está planteando sancionar con cuantías económicas importantes a tres operadoras de telefonía móvil. No se había hecho público en primer momento el nombre de las operadoras, ya que de las nueve operadoras a las que se les había de alguna manera requerido para que esas cláusulas abusivas que figuran en los contratos, sobre todo en las tarjetas prepago, que ahora os cuento exactamente qué es lo que está pasando, no hiciesen uso o aplicación de esas cláusulas abusivas a final de mes, sobre todo cuando llega la hora de retratarse, aunque sea una prepago, si tienes un consumo mínimo garantizado, pues te llegaba el recorte de tu saldo. Seis de ellas sí que han retirado esas cláusulas abusivas, al menos no las están aplicando, pero hay tres operadoras
que no
siguen aplicándolas.
¿Sabemos quiénes son?
Ahora te digo los nombres, pero os voy a contar a nuestros oyentes qué es lo que ocurre.
¿Qué hacen?
Bueno, pues uno recurre a una tarjeta prepago, bien por comodidad, bien por anonimato.
En el caso, por ejemplo, de chavales muy jóvenes, pues es una manera de controlarles el gasto. Por ejemplo,
incluso a los mayores también.
También, pero...
A los más mayores.
Se suele utilizar para
sí, es un sistema muy flexible. Bueno, el negocio de las operadoras, ya sabéis que aquí miman mucho a los usuarios de contrato, puesto que no solamente saben que tienen un ingreso fijo mensual, sino que además son servicios de valor añadido los que intentan desplegar o venderte a través
sus
comerciales, que son muy persuasivos además. Bueno, pues estas tarjetas prepagos, muchas de las cláusulas abusivas de estos contratos, lo que decían es, bien, usted recarga la tarjeta prepago con 10 euros, por ejemplo, para mi saldo mensual, y tú dices, bueno, pues si no he gastado los 10 euros,
pero
sigo teniendo 10
eurillos. No te ponen 10 euros.
El problema no es que no te pongan 10 euros. El problema es que si tú no consumes esos 10 euros...
Te lo quitan.
No te quitan los 10. Tienes que ver las cláusulas que hay en tu contrato, cuando has hecho la contratación con el operador determinado, y ver cuál es el consumo mínimo que te comprometes a realizar. Si tu consumo mínimo son 6 euros mensuales, verás que a final de mes, aunque no hayas hecho una sola llamada,
6 euros,
han restado los 6 euros... a aquellas cargas o recargas que habéis realizado en vuestra tarjeta prepago.
Bueno, y ahora los
y ahora vamos a decir
retratados.
Quiénes son los tres nominados, que
los
además,
tres nominados son...
después de intentar Consumo negociar y mediar con ellos para que
quitasen esas cláusulas,
se atengan a razones,
son
pues Vodafone, Orange y Yoigo son los tres operadores que no dan su brazo a torcer y que al final pues van a ver cómo se les imponen sanciones económicas. Bueno, queda mucho de lo que hablar porque aunque esto es noticia, sabes que cuando
esto
salta...
Huele a pleito esto.
Pues fíjate que yo creo que no. Yo creo que la semana que viene a lo mejor vemos que la cifra se reduce. Porque yo creo que cuando salta a la opinión pública este tipo de datos y ya se ponen nombres a las operadoras, les puede hacer mucho daño en que aquellos que ya han pasado su permanencia y que tienen un contrato o una línea de servicios en contrato con ellos, pues puedan decir, bueno, pues si además yo tengo mi línea de servicio, pero, por ejemplo, mi chaval, mi padre o incluso mi chica tiene un prepago con esa compañía, pues me la voy a llevar de esa compañía a otra operadora.
Sí, por esa
con lo cual,
mala imagen.
Por aquello de cuidar la imagen, como dices, quizá yo creo que se vengan a razones si no las tres, algunas de ellas, y veamos que la cifra se reduce. Ya te contaré el martes.
Bueno, pues nos tenemos que ir ya, tú. Que
pues nos vamos.
El sábado tenemos atrapados.
El sábado tenemos atrapados, sí, señor.
Y el lunes, si no hay fútbol, redifusión.
Y te iba a contar otra cosa, que era que iba a lanzar la Liga de Fútbol Profesional una nueva aplicación, pero te la cuento el martes, ¿vale?
Sí, venga. Si hay tiempo. Buena semana.
Hasta luego.
Nuestro correo electrónico, aquinohayplaya@ondamadrid.es.
Es de noche, mi amor, y tú estás por llegar, y en el techo de nuestro hotel yo los oigo mejor y más fuerte que a mí, a los gatos cantar.
¡Ay, los gatos! ¿Qué canción más bonita, Paloma?
Suena muy bien, ¿verdad?
Sí, sí.
Tiene un toque así como de cabaret.
¡Cabaret! ¡Oh, la, la!
He visto aquí en el CD que lo interpreta Pia Tedesco.
Ah, muy bien.
Sí, la canción se llama Sol y Luna.
Sol y Luna, yo prefiero la luna, para ti el sol.
Pero aunque te guste más la luna que el sol,
¿sí?
La canción te gusta, ¿no?
Me encanta.
Bueno, ¿y al concejal presidente de la Junta del Distrito Centro, a David Erguido, le gustará o no le gustará?
Pues lo que sé, pregúntaselo.
Vamos a preguntárselo, David, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Le gusta o no le gusta la música que está sonando?
Pues no está mal, no está mal. Un rato está bien.
Bueno, se lo preguntamos más que nada porque, aunque se ha hablado en muchas ocasiones del tema que nos ocupa hoy, la verdad que nos hemos sorprendido, ¿no?, con el reportaje que a doble página aparece en el diario ABC, que titula así, los músicos ambulantes tendrán que pasar una audición para poder tocar.
Bueno, sí, hombre, simplificando es eso, pero es un poco más, ¿no? Es que la Junta Municipal de Centro, para lo que es el ámbito del Distrito Centro de Madrid, pues tenemos una normativa antirruido, la famosa ZPAE, Zona de Protección Acústica, para intentar que los vecinos que allí viven pues sufran en la menor medida posible el ruido que padece el Distrito Centro.
¿Sí?
Y entonces esta normativa pues nos obliga a acreditar, a autorizar las actuaciones musicales en la vía pública, en la calle. ¿Qué ocurre? Que hasta ahora no se había hecho, pero ya teníamos un número suficiente de peticiones e incluso de cartas a alcaldía de personas, de intérpretes musicales de calle, de músicos que quieren, que tocan habitualmente en el distrito, pues que querían tener algún tipo de credencial que les permitiera tocar en cierta tranquilidad, o sea, que no tuvieran que depender pues de que la policía en un momento determinado les retirara de la vía pública, les mandara a otro sitio y demás, ¿no?
Uh-huh.
Como estábamos obligados a regularlo y aparte como había una, bueno, había una cierta demanda de regulación, pues nos hemos puesto manos a la obra y bueno, pues ahora a mediados de septiembre saldrá la instrucción mía. Y para octubre, pues acreditaremos a los primeros intérpretes musicales en el Distrito Centro. La novedad, o no la novedad, porque lo hacen en muchas ciudades de Europa, lo hacen en Viena, lo hacen en París, en España, en Santiago de Compostela, en Marbella, en Barcelona, se hacen muchos otros sitios, es que, bueno, pues pondremos una pequeña prueba, una prueba de idoneidad, pues para simplemente comprobar que quien quiere aspirar a tener el carné para interpretar música en la vía pública, pues efectivamente es un músico, ¿no?
Vamos, que no desafine.
Bueno, que no desafine, o imagínense que con este tipo de autorizaciones, pues uno se dedicara a la venta ambulante. Y como no te piden prueba de nada, dice que lo que está es tocando música y en realidad está metiendo, ¿no? Pues al final estarías de una manera encubierta legalizando una actividad que no se puede legalizar o que dependería de la ordenanza de venta ambulante y no de músicos. O actuaciones musicales en la vía pública, ¿no?
Ya. Hemos leído también que, que el permiso o esa autorización para tocar en la vía pública puede ser anual, renovable por 5 años, pero claro, lo que nos llama la atención es la prueba, porque yo he escuchado esta música, Sol y Luna, y me parece fantástica. Y sin embargo, David ha dicho, bueno, no está mal, no está mal. Claro,
no,
¿quién va a estar en ese jurado? Porque claro.
Evidentemente, vamos a ver, todo lo que conlleva un jurado conlleva una cierta subjetividad, ¿no?
Claro.
De que al jurado le guste o no. No es lo que se pretende. El jurado primero no va a ser el concejal, por lo tanto mis gustos no van a afectar en nada. Van a ser personas con conocimientos musicales. Lo encabeza el director general de Música, Archivos y Bibliotecas del Ayuntamiento, que especializa en la materia, y técnicos de su dirección general, que tienen conocimientos. conocimientos en música, por lo tanto no es uno que diga, a ver, que este es del género que a mí me gusta o no me gusta. Y lo que se pretende no es tanto juzgar un estilo musical, sino simplemente comprobar, pues primero, que se toca algún instrumento o se canta bien, por así decirlo, que el espectáculo en general que se ofrece en la calle de Madrid, pues reúne unas ciertas características que puede animar al público, ¿no? Uh-huh. Vemos también que hay un componente importante en este tipo de actuaciones musicales en el Distrito Centro en lo relativo al turismo. En el fondo también son la imagen que se da de la ciudad, ¿no? Y cuanto mejor o más cuidada sean esas actuaciones, pues evidentemente más redundará en la imagen positiva que damos de Madrid a los turistas que nos visitan. Pero también te digo más, cuanto más se ponga en valor la profesionalidad de estos músicos, más se les apreciará también por los viandantes a la hora de apreciar su música y de, bueno, pues de dar una contrapartida, ¿no? Muchas veces parece que los músicos, bueno, pues no les prestas demasiada atención y solamente de vez en cuando te llaman la atención, tú contribuyes con la música. Ya. Pero de este punto también se pondrá en valor una profesión y se pondrá en valor, mediante la acreditación, la profesionalidad de estos músicos.
Claro. Esa parte del argumentario, la verdad, que es más comprensible, o quizá a lo mejor se puede compartir en mayor medida. Pero en cuanto a lo del ruido, claro, estamos hablando de música, que es más sonido que ruido. Yo no sé si, por ejemplo, en esta zona de especial protección del Distrito Centro, ¿molestan más los músicos, por ejemplo, que las terrazas?
No, vamos a ver, son cuestiones distintas, pero todo está recogido dentro de la ZPAE, de la zona de protección. La ZPAE es una declaración de ruido que sale a raíz del mapa del ruido y es un instrumento que tiene la Junta Municipal para intentar, en la medida de lo posible, minimizar el ruido y minimizar las molestias a los vecinos. Bien sean provocadas por terraza, bien sean provocadas por música, bien sean provocadas por aglomeraciones. ¿Qué dice la ZPAE? Con respecto a las terrazas, gracias a este instrumento, estamos reduciendo en una hora el horario de las terrazas. Con respecto a las terrazas, la nueva normativa municipal que promueve terrazas en el ayuntamiento y que viene muy bien porque cada terraza viene a ser de 2 a 3 nuevos empleos, que se dice, pues podrán tener terraza los museos, los gimnasios y demás para fomentarlo, y en otras zonas de Madrid es muy positivo, el centro se va a ver limitada. ¿Por qué? Porque en nuestra ZPAE viene a decir que no puede haber una aglomeración o aparición de nuevos bares y nuevas terrazas con una cierta distancia. Es algo, claro, más complicado, sí, pero lo limita. Y en el tema de los músicos, lo que viene a decirnos es que tenemos que autorizarlo. Lo que pasa es que nosotros autorizamos con 2 condiciones previas. Primero, es solo para el Distrito Centro. Y segundo, no vamos a permitir ni la percusión ni la megafonía. Ya. Porque cuando es megafonía tenemos ya otro procedimiento municipal para autorizarlo, que es como autorizamos a los conciertos en la vía pública. Cuando hay un concierto de música, eso supera los niveles de ruido. ¿Qué hay que hacer? Hay una dirección general que lo mide y lo excepciona, te permite puntualmente superarlo. Bien, en este caso concreto, lo que vamos a hacer es, evidentemente, dentro de la zona de protección acústica hay 3 sectores, ¿no? Y hay uno de máxima protección acústica, que permite un máximo de 40 decibelios. Como 40 decibelios se supera con cualquier actuación musical, esas zonas están restringidas, porque no tendría sentido que estuviéramos luchando contra el ruido.
Claro. Haciendo ruido.
Claro, permitiendo que no es ruido, que es música. Ojo, que tampoco podríamos mezclarlo, porque yo creo que es muy diferente lo que es el ruido a lo que es una música y bien interpretada, ¿no?
Pero
con todo y con eso, la fuente de emisión de decibelios. Os voy a poner un ejemplo que recordéis. El pregón en la Plaza de Chueca del Orgullo Gay. El pregón lo autorizamos, pero no les autorizamos superar los niveles sonoros. Yo recuerdo muchas quejas en Twitter que me llegaban de... no quieren que se nos oiga, por eso no nos dejan poner megafonía como quisiéramos, tal.
Ya.
En una zona de máxima contaminación acústica teníamos que pensar en los vecinos, teníamos que pensar en una residencia de mayores que era cercana,
claro,
y no podíamos excepcionar para que hicieran más ruido del permitido. Bueno, pues esto es lo mismo.
Ya.
Nosotros dejamos libre las zonas y acotamos las de máxima, los puntos calientes de ruido. Y del mismo modo hacemos otra cosa. Ponemos que cada 2 horas haya una cierta rotación de los músicos.
¿Como los parquímetros?
Claro.
Claro, pero pensar una cosa. Si te toca debajo de tu ventana un grupo de mariachis...
No. Esto ya no lo pedimos.
Si es que, la verdad, David,
no,
que...
David, te prometemos que seguiremos el tema, pero es que se nos acaba el tiempo, que de verdad estaremos en las audiciones, ¿eh? Un abrazo.
Estáis invitados.
Gracias.
Además, muchísimas gracias.
y la gente moría, pero nosotros seguíamos cantando nuestra canción.
Pía Tedesco, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, nos ha encantado ese Sol y Luna y esta canción también que estamos escuchando. Es Pía, la autora, sí, la intérprete y también miembro de la Asociación de Músicos de Madrid. De todo lo que has escuchado, ¿qué te parece esta ordenanza, esta instrucción? Bien, mal, regular, en fin, ¿qué opinión nos das?
Mira, primero tendría que decir que me parece muy importante que se intente regular de alguna manera, digamos, la manera en la que actuamos, pero no porque nosotros necesitamos una regulación, sino porque estábamos desamparados un poco al capricho del policía que pasaba por enfrente.
Claro.
Y como en general lo que sucedía era que según el humor que tuviera dicho policía, tú te quedabas sin instrumento o te echaban o directamente te querían cobrar una multa, está bien que de alguna manera se ponga el foco en ver cómo se regula. Lo que sí me parece es que estamos ante la posibilidad de que se cometan muchas arbitrariedades, ¿no? Porque, por ejemplo, lo bonito que tiene la música o el poder tocar en la calle es que se permite una diversidad de sonidos, se permite una libertad de expresión y se permite, claro, un colorido que de otra manera no existiría, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, pasa una persona que está viajando por Europa y quiere tocar en una esquina, ¿no? Uh-huh. O esto ya no podría ser porque, digamos, pidiendo una regulación en la que tú tienes que enviar un currículum, tienes que pasar unas audiciones, digamos, todos estos músicos ya quedarían fuera.
Claro.
Eso por un lado. Y otra cosa es que hay muchísima gente, una de los requisitos, como te digo, es presentar un currículum, y hay mucha gente que es inmigrante, que no maneja bien el español, hay mucha gente que no tiene ninguna formación digna de ponerse en un papel. Pero, por ejemplo, Camarón de la Isla empezó cantando en la calle.
Sin duda.
Yo no sé qué formación tenía. Edith Piaf empezó tocando en la calle y venía de estar rodeada de prostitutas y se formó cantando a los gritos al lado de una farola.
Yeah.
Entonces, yo no sé en realidad qué es y cómo se valorará la habilidad de cada uno de los músicos, ¿no? Sobre todo en un currículum escrito.
Uh-huh.
Y esto por un lado. Luego, otra cosa que nos ha llamado mucho la atención de esta normativa es que, además de haber cientos, creo yo, bueno, decenas de calles en las que no se puede tocar, muchísimas, que son justamente por las que pasa gente, porque los músicos de calle, en general, lo que están buscando es...
Sí, que le echen la monedita. Sí.
Claro, entonces si tú te mandan al extrarradio, bueno, yo no sé ahí qué es lo que tú podrás...
Más complicado.
Luego te dicen que, claro, que dentro del distinto centro, fuera de las calles prohibidas, que por ejemplo, te digo algunas, Barbieri, Echegaray, Esposimina, Gravina, Ballesta, Cava Baja, Cava Alta, Corredera Alta y Baja de San Pablo, La Cruz, Libertad, Prim, Disengaño, Almirante, Barco, Príncipe, Plazas de Chueca, Plaza de la Morería, Salesa, bueno...
Ahí no se puede.
Ahí no se puede nada.
Madre mía.
Pero, y sigue la lista, pero luego la parte que a mí realmente me parece asombroso es que dice... En el resto del distrito se puede elegir un lugar donde se quiera tocar, eso sí, siempre que la acera sea de al menos 7 metros de ancho.
Hay pocas, ¿eh?
Yo no sé cuántas hay. Realmente te lo digo, 7 metros de ancho no tiene ni el salón de mi casa.
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, el mío tampoco, nos Pía.
Pía, nos comprometemos a que cuando salga la ordenanza y esto avance... Volveremos a charlar, ¿te parece?
Sí, hay una cosa más.
Dime.
Y es que me gustaría mucho saber los nombres de la gente que va a formar parte del jurado.
Sí.
¿Eh? Me parece también un poco de demagogia decir que esta regulación viene por parte de los músicos o por deseo de los músicos, porque sabemos perfectamente que han sido las asociaciones de vecinos los que han metido más presión. Y sí que sería interesante que cuando se ponen en marcha estas cosas, se contase con la opinión de quienes efectivamente están tocando en la calle. Porque si no, realmente nos suena más a que se quiere tranquilizar al buen vecino del barrio del centro que realmente se quiera dar un valor a la música de calle. Por lo menos, yo no descarto que el jurado pueda ser gente muy muy instruida y de buena voluntad, pero sí hay que ver que se escuchen por igual las dos voces, ¿no?
Bueno, pues lo escucharemos, nos comprometemos a ello. Pía, un beso. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias, ¿eh?
Hasta luego. Gracias, hasta luego. Paloma, a ti también.
Hasta luego.
Nos vamos a la bolsa. Ay, esto del cante. La bolsa también canta, ¿no, Pablo López?
Bueno, desafina hoy un poquito.
Joder, sí, desafina. A las 4 de la tarde decías que había un 2 y pico%, ¿no?, de bajada.
Pues un poquito menos ahora, un 2% exacto, clavado, 8.484 puntos. Fíjate
cómo va bajando la cosa, ¿eh? Por cierto, que ayer ganaste, ¿eh?
Gané por poco.
Bueno, dijiste una bajada de 1,75, al final 1,86, ¿no?
1,86, efectivamente.
Así que, ¿llevamos acumulado en la semana cuánto?
Pues mira, lleva una caída ahora mismo del 3,86%, casi un 4.
Sí.
Lo podemos redondear, y es que empezábamos el lunes en 8.818 puntos. Fíjate, madre que mía, veíamos ahí cerquita esos 9.000 que decíamos, venga, un empujón más y los cogemos, pero no. Y es que ayer los bancos, el principal lastre, y hoy prácticamente igual, un calco la jornada de hoy a la de ayer. Popular un 6,75, lleva en la semana una caída ya del 10,40, idéntica a la que registra el Sabadell, que hoy está perdiendo un 5,15. CaixaBank se deja un 4,15 en el día de hoy, o sea, una semana que
una
no
sangría.
Sé si vamos a poder remontar en lo que nos queda. Hoy al menos el Dow Jones, es decir, la bolsa, el IBEX americano,
¿sí?,
¿no?, ahí es su principal indicador, ahora mismo está cotizando en verde. Eso es lo que está permitiendo recortar, frenar las caídas e incluso recortarlas. Hay un momento que hasta ha estado en jaque los 8.400, ha tocado ahí 8.422 y tenía muy, muy, muy mala pinta.
¿Sí?
Pero al menos ese pequeño verde en Estados Unidos pues nos permite recortar pérdidas y mirar un poquito de optimismo. Y eso, fíjate, que hoy hemos tenido subasta del Tesoro, letras a 6 y 12 meses, y ha sido bastante positiva. 4.147 millones de euros en las dos referencias y bajada de la rentabilidad. Bueno, tal y como venía un poquito anticipado por las últimas bajadas de la prima de riesgo.
Vamos a hacer ya las apuestas. ¿A quién le toca hoy?
Pues me toca a mí, porque acerté ayer.
A ver, a ver, a ver. ¿Qué dices?
Vamos a ver.
¿Baja
ahora,
qué?
Ahora cae el 1,95. ¿Sí? 8.488.
A ver.
Pues voy a repetir la jugada de ayer. Me voy al optimismo. 1,75.
De bajada
de caída,
otra vez,
caída,
¿no?
Sí,
ya, ya, 1,75, te he entendido.
Soy optimista, pero no tanto.
Pues yo me voy a ir al 2% de bajada. Me gusta el 2%.
Pues venga,
me apunto. Pablo, gracias.
Un abrazo.
Hasta mañana.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Auto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Cierren escotillas, periscopio, bajamos a profundidad máxima.
9.000 euros y bajando. 8.500.
Capitán, el concesionario no aguantará.
Silencio, teniente.
8.400 euros y bajando.
Señor.
Queda relevada.
8.290 euros.
¡Estabilicen!
En Ford hemos lanzado ya nuestro PIB 3 y bajamos el precio del Fiesta a lo máximo. 8.290 euros. Aprovecha que abrimos en agosto, disfrútalo ya y no pagues cuotas hasta la vuelta de las vacaciones. Red Ford de concesionarios. Oferta válida en agosto financiando con FCE Bank. Más información en Ford.es.
Aquí no hay playa. En Onda Madrid.
hace justo 5 años. Pablo Otero.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, sí.
Buenas tardes. Años. A estas horas lo estábamos contando aquí en la radio.
Sí, de hecho algunos estábamos ya movilizados camino del aeropuerto de Barajas porque, bueno, pues había habido un accidente. Al principio no se sabía muy bien qué tipo de accidente, pero ya al rato se supo que había sido un avión de la compañía Spanair, el vuelo JK5022 con destino a Las Palmas. Tremendo. Todavía se me pone el vello de punta.
Bueno, pues nosotros queremos hacer un homenaje a todas las víctimas y a las familias de las víctimas de ese accidente. Y lo vamos a recordar como se hace en la radio, ¿no?
Así es, un montaje, una secuencia sonora de cómo ocurrieron los acontecimientos y cómo, bueno, lo contamos aquí.
Ahí va.
Oye, Blanca,
¿qué?
Que ha habido un accidente en la cabecera de la 33 izquierda.
Ahí están llamando.
Perdona, 33 izquierda no, de la 36, de
pero
la 18
de aviación,
derecha.
¿Un avión?
¿Ha sido aviación? ¿Tú lo has visto? ¿Qué ha sido? Creemos
pues
que
un avión.
Creemos que sí. Ya el coche, papá lo sabe, está llamando a la torre. Está llamando.
36 derecha o
sí, porque hemos visto el fuego y el humo, no hemos podido ver más.
Oye, ¿podéis enchufar, seguridad, podéis enchufar una cámara a la cabecera de la 36 derecha? Gente. Que hay fuego y humo.
Sí,
mira, ahí está, hostia.
Sí, ya
el coche. ¿La cabecera? No, parece, no es la cabecera de la pista, parece que está al lado de, parece que está al lado del paseo
sí.
De bomberos, ¿eh?
Sí.
Pero vamos a hablar con bomberos.
Vale,
venga,
a ver qué es, vale.
Torre Iberia 6464, hay un accidente en el a la parte derecha de la 33 izquierda.
¡Ay! ¡Joder!
Sí, a la vista. Parece como si se
hubiera
desmontado y ha bajado por la perimetral hacia abajo hasta que ha frenado en el cauce del río.
¡Hay supervivientes! ¡Hay gente que está sentada en el suelo! Por favor, necesitamos mucha ayuda porque hay mucha gente completamente perdida entre el fuego. Miguel, cuando hay una ambulancia, por favor, que venga mi camión, que tengo un niño metido dentro.
Por mucho que vayan por la pista, no van a llegar nunca al accidente, van a dar la vuelta, van a perder tiempo.
Venimos del 12 de octubre de evacuar y vamos a por más heridos al hospital de campaña.
Para su información, estamos procediendo por Bravo 3 con vehículos de funerario.
Recibido, pues prioridad absoluta, discreción.
Y voy por Alfa hacia el punto de impacto con el juez y la policía.
A todas las estaciones me confirman demora indefinida para despegues. Full stations, indefinite delay for takeoff.
Me llevamos aquí un pasajero que dice que lleva a sus hijos a su abuelo.
¿Puede usted indicar, por favor, que ha sido un avión de nuestra compañía, si han salido del avión?
Es muy grave, ha sido de compañía, el tráfico de Las Palmas.
¿Me puede decir qué ha pasado?
Desgraciadamente ha pasado, ha habido un accidente en la 36 izquierda.
Hay supervivientes, entiendo.
Parece que sí.
Menos mal.
Se agradecería que en lo sucesivo cumplieran el procedimiento, gracias.
Sí, señorita, ¿se cree que lo hemos hecho adrede o usted nunca se equivoca o algo?
¿Por qué no te callas?
¿Por qué no te callas tú?
A todas las estaciones, por favor, tranquilícense y dejen la frecuencia libre.
El fallo que relaciona la RAT con el TOWS se sigue ocultando y se va al último problema detectado que explica perfectamente una parte, que es ese calentamiento de la sonda RAT, pero que aleja la otra parte que haría responsable, pues en este caso, al fabricante, entre otros.
Si luego queremos hacer experimentos del tipo que sea en simulador para comprobar qué es lo que podrían haber hecho para lo que no estaban entrenados y para lo que no tenían la posibilidad de practicar, es un buen ejercicio, pero es un ejercicio académico que no aporta nada a los motivos por los cuales en ese momento concreto se produjo ese accidente.
Resulta ofensivo que en una de las conclusiones que da la comisión diga que la actuación de los servicios de emergencia es buena cuando nos tiramos 40 minutos desangrándonos las personas que estamos aquí. Es de vergüenza.
Tienes una barra de fuego de varios metros de altura que no te permite ver nada. No te permite ver si hay víctimas de izquierda, derecha, si están a 200 metros, no ves nada. Entonces lo primero que tienes que hacer es romper esa barrera de fuego y meterte dentro.
De hecho, camiones se pusieron a arder las ruedas, vehículos se tiraron las tapias para acceder porque no había acceso de ningún tipo hacia la zona, hasta el punto de impacto.
De levantar piezas muy pesadas, de traccionar con las víctimas, estábamos, de verdad, los 15 primeros minutos fueron horrorosos, horrorosos en cuanto al esfuerzo físico y desgaste mental.
101.3 y 106 FM.
Bueno, pues ese ha sido nuestro recordatorio a las víctimas del accidente de Barajas hace 5 años. Antes de terminar, nos vamos a gastar los 10 euros con Maite López, que ha charlado con Yolanda Jone, que se ha pasado por este estudio para presentarnos su disco.
No puedo ni quiero quedarme aquí.
Después de muchos años en el mundo de la música y de colaboraciones habituales en proyectos tan importantes como el de Alberto Comesaña, de Nuevas Amistades, Yolanda Jone presenta ahora su primer disco en solitario, Imaginando. Y esta tarde, Carlos, vamos a charlar con ella porque el viernes, no hagas planes en la agenda, el viernes nos vamos a ir a escucharla en directo. De momento vamos a escuchar un poco de este primer tema, presentación de Imaginando. Hola, Yolanda, ¿cómo estás?
Muy bien, estoy bien. Muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti por venir. Con este disco que tenemos de aquí sobre la mesa, primer disco, ¿cuáles son las impresiones? Hay un nudo en el estómago.
Sí, hay muchas sensaciones y muchas... Pues emocionada de mi primer disco, como lo de los niños, de tener niños igual, ¿no? Pues lo he hecho con mucho cariño, con mucha energía y con mucho amor y hay también mucha gente colaborando, hay amigos que lo han hecho muchos desinteresadamente, ¿no? Y bueno, pues todo eso está en este disco, ¿no? Y bueno, yo creo que al final se refleja.
Un disco muy cuidado, ahora vamos a hablar de él, que a mí, por compararlo con algo, yo lo compararía con una isla, porque es un disco lleno de buen ritmo, es un disco para escuchar, no sé, a lo mejor estoy siendo un poco atrevida, despacito, ¿no? Que te lleva a mundos.
Sí, sí, exactamente, es un disco muy para escuchar, ¿no? Yo a todo el mundo se lo digo, mira, incluso en el coche te lo puedes poner, porque de verdad que hay que escuchar las letras, hay que dejarse llevar por él, ¿no? Es como, es un disco nostálgico, pero también tiene... buena onda, ¿no? Al final te da como... Es un esperanzador un poco, ¿no? Yo lo siento un poco así, ¿no? Y es lo que yo a lo mejor... No lo he dicho inconscientemente, pero al final sí que digo, bueno, pues a lo mejor yo soy un poco así, ¿no? Muy nostálgica, pero con el punto de, bueno...
Y además en un momento en el que vamos todos estresados, es como... Claro. Es el momento de poner el disco.
Exacto.
Relajarnos, ¿no?
Pero de la isla me gusta mucho.
Yolanda, ¿por qué ahora? Porque contábamos que has colaborado, que llevas muchos años en el mundo de la música y ahora decides sacar este disco. ¿Es un momento especial o las discográficas se quejan mucho? Podría ser que no es el mejor momento para sacar un disco y tú decides
claro,
dar el paso al frente.
Eso es lo que me dijo todo el mundo, pero has sacado, pero si hay crisis, pero si nadie te va a hacer caso. Y digo, pero a mí me importa. O sea, dije, si al final son mis canciones, quiero sacarlas ahora porque lo siento así y lo quiero hacer y ya está. O sea, no pensé en vender, pensé en hacer algo que quería hacer, ¿no? Y sentía que quería sacar esas canciones porque me tocaba y porque me salieron y así lo he hecho. Y ya está, y lo que... No pasa nada, no es un trabajo de fondo este, ¿no? Y si no, hay que caminar y bueno, que la gente te conozca y bueno, y que pues oye, que ojalá que a todo el mundo le guste el disco. No le puede gustar a todo el mundo, pero bueno, si alguien se identifica con alguna canción, ya eso es maravilloso.
Escuchamos 7 segundos, ¿no? Es la canción presentación, podemos decir.
Sí, es el single, en realidad la canción presentación. Es el tema más movido del disco, ¿no? Porque todo es un poquito más tranquilo. Es el más así, y, bueno, pues eso, el más, entra muy bien. Hay un video muy bonito también hecho en Barcelona. Y bueno, pues eso, es el track 1 del disco.
Dentro del disco, es un disco, como decíamos, muy cuidado. Hay un acordeón, hay violines. Lo que no faltan son las guitarras.
No, las guitarras son ahí fundamentales, ¿no? Sí, bueno, porque como yo compongo con la guitarra, pues es un poco yo que la guitarra tenía que estar presente, ¿no? Pero bueno, luego hay temas de que suena también mucho el piano, ¿no? Y bueno, es un disco, sí, muy, muy cuidado, muy sencillo, ¿no? Yo quería también que predominasen mis melodías y que no estuviese muy cargado, ¿no? Que fuese, pues así, muy simple, muy naif. Y bueno, pues a mí me gusta cómo ha quedado, ¿no? Adornado muy bonito con los productores Lucas Mastiano y Marcelo Framowitz, que me lo han hecho muy bien y lo han mimado mucho. Bueno, yo estoy muy contenta. Y mi amiga Naikari, que ha hecho el arte del disco, las fotografías, todo el disco.
Sí, que apareces en distintas... bueno, pues con una guitarra, con muchos sombreros.
Sí.
Vamos a ver, ese es el toque femenino.
Sí, a los chicos no les gusta mucho, pero el sombrero, ¿por qué te lo pones? Y tal, pero ¿qué pasa? ¿No me puedo poner un sombrero? Pues los sombreros son un poco así, porque es como... Pero bueno, es muy bonito. Ya digo, encontramos ese sombrero por ahí un día caminando con ella, con Naikari, con la directora de arte, y nos gustó y ahí lo hemos puesto.
Y en esta era de las descargas, hay que ofrecer discos bonitos, ¿verdad, Yolanda?
Claro.
Que la gente se quede con ellos, que vea las fotografías, que vea las letras.
Claro.
Es como ya un pequeño objeto de culto, ¿no?
Claro, es que yo le hablaba ayer con un amigo y me decía, bueno, pues a lo mejor no hay que hacerlo tan... puedes hacerlo más simple. Digo, ya, bueno, pero es el primer disco y al final si una persona compra un disco y lo paga, pues también es bonito que vea, que le gusta el arte, el disco en sí, ¿no? A mí me pasaría, ¿no? Que si además el disco es bonito, pues pagas con más ganas. Y encima te gusta y dices, ¡hala, qué guay!, ¿no? Pues
y luego ya nos lo pasamos al MP3, MP4, y luego, MP5.
Exacto, porque ya todos nos lo pasamos al iPod y esas cosas, pero bueno.
Yolanda, con una voz como la tuya, con una voz tan melódica, con las guitarras que nos decías que siempre te acompañaban, casi es inevitable que te caiga la etiqueta de cantautora. Hace un par de meses hablábamos con Olga Román. Decía, yo quiero desvincularme un poco de esta etiqueta de cantautora. ¿A ti te pasa lo mismo?
Sí, me lo han preguntado ahora y es como... Bueno, porque es que la cantautora a lo mejor da la impresión de que... A mí siempre va como aburrida con la guitarra, que no es así, que
como
a mí
canción
me
compromiso.
Encanta. Claro, porque a mí Joaquín Sabina me encanta y a Román también, ¿no? Pero sí, exacto, canción compromiso, ¿no? Pero ahora hay mucho mujer con guitarra y hombres con guitarra porque, bueno, pues también se vuelve un poco a la esencia, ¿no? Y bueno, pues si te llaman cantautora, pues tampoco pasa nada. Yo prefiero que me digan pues una compositora y cantante de pop, ¿no? Pero bueno, es complicado también que te metan, no sé, en cuanto te ven con la guitarra ya te dicen cantautora. ¿Qué le vamos a hacer?
Olvidarnos de las etiquetas, lo mejor,
sí,
¿no?
Sí, ya está, que la gente piense lo que...
¿Y cómo se presenta el verano?
Bueno, ahí estamos, ¿eh? Se cuesta los bolos, ¿eh? Es como, pero bueno, tengo varias fechas en Madrid, eso sí, y bueno, ahí estoy también en Barcelona, a ver si me voy a tocar, que soy de allí, y no me puedo estar tanto a tocar allí, o sea que bueno, ahí hay cositas.
Yolanda, se nos acaba el tiempo, pero vamos a elegir un tema para despedirte, para que vaya sonando. ¿Cuál elegimos, por ejemplo?
Es difícil elegir uno, ¿eh? Porque a mí siempre
imagino.
Pero Una y otra vez es un tema muy bonito de violines.
Una y otra vez. Yolanda, darte las gracias por haber estado con nosotros. Y simplemente que suene la música.
Muchas
quedamos
gracias.
Escuchándote.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Vale la pena esperarte si después de este viaje tú me ayudas a volver y un poquito de equipaje te llevaré. Vale la pena encontrarte y aprenderás.
Pues el próximo viernes podremos ver a Yolanda Yone, así que será un placer estar en su concierto, sobre todo porque canta boleros en ciudades que no tienen mar como esta. Esta barcelonesa afincada en Madrid que nos visitó hace bien poco. Bueno, llegan las noticias de las 5. Nosotros nos retiramos. Volvemos mañana a partir de las 4 de la tarde. Será en otra nueva edición de Aquí no hay playa. Sean felices. Hasta mañana.